Los dos fuimos hoy. Mi esposa fue un poco más, todavía más severo el doctor. Pero aún así, mi hermano querido, le dije a mi esposa, nosotros tenemos que hacer la obra del Señor. Como sea, donde sea, hay que hacerlo. Así que anoche el Señor anoche se manifestó de una manera sorprendente, familia. Se lo digo de todo corazón, anoche. Y ya más tarde le confesaremos y le diremos cómo el Señor ha trabajado en la vida nuestra desde anoche, familia. Que el Señor nunca nos va a dejar solos. El Señor siempre estará a nuestro lado. Su palabra dice que hasta dónde, hasta el último tema, se titula El Último Llamado. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 19 y 20. Hace dos días, mientras estaba la campaña, alguien me escribió vía YouTube. Y me dijo, yo soy alcohólico, he perdido mi familia, he perdido la confianza de mis hijos, he perdido todo. De casualidad entré a esta página y encontré un canto. Y se refería al canto del loco. No sé por qué entré a su página, pero le quiero decir que yo soy católico. Pero encontré realmente que hay esperanza para mí. Y quisiera enloquecerme tanto por Jesús y que el Señor haga un cambio en mi vida total, que pueda quitar la droga, el alcohol, me regrese a mi familia y yo pueda caminar en los caminos de Dios. Mi hermano querido, a veces el enemigo, y no a veces, siempre, confunde la mente y el corazón del ser humano. Tal vez haya gente aquí esta noche que han saboreado las mieles de estar dentro de la iglesia, trabajando dentro de ella, y un día te fuiste por X o por Z porque tal vez tuviste un mal día con el hermano, con el amigo. Tal vez ese día que viniste el pastor no te saludó y decidiste irte lejos de la presencia del Señor. No quiero decirte esta noche que es tiempo de volver a los brazos de Jesús. No dejes para mañana, dice un dicho, lo que puedas hacer cuando, ahora. El último llamado, Apocalipsis 3, versículo 19 y 20. La Biblia dice de la siguiente manera, Apocalipsis 3, versículo 19 y 20. Yo reprendo y disciplino a todos los que, ¿qué? Amo. Quiero detenerme un poquito ahí. ¿Cuántos son padres aquí? Levante la mano. ¿Usted ha disciplinado y ha reprendido a su hijo, sí o no? ¿Lo reprende porque usted odia a su hijo o lo reprende porque le ama y desea lo mejor para él? ¿Por qué lo reprende? Porque usted ya caminó ese camino, porque usted ya caminó esos años de juventud, porque ya usted ya cayó y se levantó por la gracia de Dios. Y ahora está viendo usted a su hijo que está pasando momentos difíciles y usted lo reprende y lo disciplina con amor porque le ama y porque desea lo mejor para él, ¿cierto o no? Por lo tanto, dice el versículo, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, el Señor dice, entraré, cenaré con él y él conmigo. En la primera noche, mi hermano querido, hablamos acerca del libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. ¿Cierto o no? Fue el primer tema. El título fue, ¿quieres ser salvo? Por cuanto todos pecaron, hablamos, están destituidos de la gloria de Dios. Incline su rostro y vamos a pedir la presencia del Señor y la dirección de Dios. Querido Dios, gracias porque durante toda esta semana te has manifestado con poder en la iglesia hispanoamericana. Gracias porque te has movido por cada rincón de esta iglesia. Han llegado amigos, hermanos que tal vez no habían llegado anteriormente. O hermanos que tal vez habían saboreado las mieles del Evangelio y habían estado trabajando dentro de tu grey. Por X o por Z se han ido, pero hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Tus brazos siguen abiertos, no solamente para aquellos que se alejaron, sino aquellos también que se están buscando. Por eso esta noche, Padre Eterno, muévete una vez más con libertad. Y permite que esta noche sea una noche de victoria para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hablamos Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, mi hermano, ahí mismo, en ese mismo capítulo, capítulo 3, versículos 10 y 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun que uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, familia. Me preocupa eso. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Yo siempre he dicho que el ser humano es ingrato con Dios. Siempre he dicho, mi hermano querido, que el ser humano es ingrato con Dios. Yo le voy a preguntar a usted, y se lo voy a esta noche, lo vamos a confirmar esta noche. ¿Quién le dio la vida a usted? Dios. ¿Quién le dio el trabajo que usted tiene hoy? Dios. ¿Quién le dio a la esposa linda o al esposo lindo que usted tiene hoy? Dios. ¿Quién le dio a los hijos que usted tiene? ¿Quién le dio a los nietos que usted tiene? ¿Quién le da el aire para respirar? Bueno, y si Dios le ha dado todo, y cuando Dios pide, ¿por qué usted no le da? Dios pide solamente una cosa. A Dios no le interesa su auto, su casa enorme con 7 o 5 recámaras y una piscina al lado. Al Señor le interesa una sola cosa de usted. Y el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Ahora, mi hermano, mire y vea cómo está su corazón. Cuando el Señor habla del corazón, habla de su mente. Dame, hijo mío, tu corazón. A veces yo acostado en mi recámara, mi hermano, yo a veces me pongo a pensar y digo, Señor, ¿pero para qué quieres este corazón? Un corazón perverso, pecaminoso. Un corazón que solamente piensa malas cosas. Un corazón que no es digno de ti. ¿Para qué quieres este corazón? Ah, mi hermano, el libro de Jeremías dice que para darle forma, mi hermano querido. Ni la forma que Él quiere darle, no la que usted quiere. No hay quien entienda a Dios. No hay quien busque a Dios. La Biblia dice ahí en Romanos, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, familia. Wow, el Señor es tremendo. Yo pregunto, ¿usted quiere ser salvo? Mire, yo esta noche, mañana estaré aquí en la mañana. Mañana predicaré para la iglesia. Pero mi hermano querido, hay tanto que hacer en la viña del Señor. Que es triste que muchos de los que estamos dentro del barco del Señor estemos como si nada esté pasando. Esta semana es una semana para traer a un amigo, para traer a una amiga. Yo agradezco a, no voy a mencionar nombres, pero una de ellas, a la hermana que regala las galletas. Y yo voy a estar orando por ella para que haga las galletas más grandes todavía. Y le voy a decir por qué, porque yo sé que ella aún estando enferma, trabaja para el Señor. Aún padeciendo una enfermedad, se sacrifica por el Señor. Amén. Pero hay muchos de nosotros, mi hermano querido, que debiéramos de trabajar como hace ella su trabajo. Doy gracias al pastor porque cada noche ha estado aquí con nosotros. Que el Señor bendiga su ministerio, su familia, su trabajo. Doy gracias a TV Tu Mundo porque ya cumple 7 años
de llevar el mensaje a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. Que el Señor le siga bendiciendo y haya 100 años más. Pero no creo que lleguemos ahí porque Cristo ya viene pronto. Y doy gracias a cada uno de ustedes, mis amigos, mis hermanos, por tomarse el tiempo de venir y escuchar palabra de Dios. Proverbios capítulo 20, versículo 9 dice, ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que pueda decir, yo estoy limpio, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Habrá alguien? ¿Conoce a alguien usted? ¿Al vecino, al familiar, al amigo, al compañero de trabajo? ¿Habrá alguien? No existe, mi hermano. Pero hoy le tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quiere? Primero. La buena de este lado y la mala de este lado. Y como por acá son más, le voy a dar la mala. La mala es que nadie puede decir que tiene buenos pensamientos, ni que está limpio de pecado. Nadie puede limpiar, mi hermano querido, su corazón por sí solo. Ahora la buena de este lado. La buena es que sí existe alguien que es capaz y tiene el poder para limpiar su corazón y perdonar sus pecados. Amén. Mire, querido, el único que puede se llama Jesús. Es la única persona quien puede limpiar tu pecado. El único que puede hacer puro tu corazón se llama Jesús. El único que te puede presentar justo delante de Dios se llama Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo del cielo en el cual usted y yo podamos ser salvos solamente por los méritos preciosos de Cristo Jesús. Mire, familia querida, nuestra vida está llena de buenas y de malas decisiones. A veces las hacemos, las decisiones conscientes, y a veces hacemos esas decisiones inconscientemente. Hoy estaré orando, mi querida familia. Gracias al Señor tenemos muchos amigos. A mí no me gusta llamarles visitas. Esta noche tenemos muchos amigos. Y yo deseo que esta noche usted haga la mejor decisión para vida eterna. Amén. Este mensaje que le voy a predicar, 20 minutos más o menos, mi hermano, ¿es de vida o de muerte? Y le voy a decir por qué. De vida para aquellos que acepten a Cristo Jesús como su único Redentor y Salvador. Y de muerte para aquellos que rechazan a Jesús. Porque rechazan la posibilidad de que Dios les perdone sus pecados y puedan heredar la esperanza de la vida eterna. ¿Usted ama a Dios? Con fuerza, familia. ¿Usted ama a Dios? Amén. ¿Cree en Jesucristo de todo corazón? ¿Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Ah, mi hermano, esta otra buena noticia. Entonces usted es un firme candidato para el reino de los cielos, para el reino de Dios. Si usted cree en Jesucristo. Y hoy vamos a hablar, mi hermano querido, rápidamente. Vamos a hablar acerca del gozo, acerca de la felicidad, de la alegría que provoca el aceptar a Cristo Jesús en su corazón. Y se lo voy a demostrar con la Biblia, que lo único que provoca a Cristo en el corazón del ser humano cuando usted le acepta es alegría, gozo y felicidad. La Biblia, mi hermano querido, es clara. La Biblia es contundente. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que porque la palabra de Dios es viva y es que eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, familia. ¡Ah, caramba! Esa espada ni los carniceros la tienen, familia. Ya la quisieran. Cuando usted acepta, y le repito, y entrega su vida a Jesús, todo lo que provoca eso, familia, nuevamente, es gozo y felicidad. Esta noche
Le voy a dar solamente tres ejemplos bíblicos de la alegría que provoca Jesucristo en la vida de las personas que entregan su corazón a Él. El primer ejemplo lo vamos a encontrar en la historia de Zaqueo. Zaqueo, mi hermano querido, era un hombre como pequeñito. Usted conoce la historia, ya hasta los niños la cantan, ¿no es cierto? Zaqueo era un hombre pequeño. Estaba a cargo, dice la Biblia, de los recaudadores de impuestos en la ciudad de Jericó. Zaqueo era el principal encargado de los recaudadores. Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos. ¿Sí me entiende? Era el jefe de los que cobraban los impuestos, que eran mucho más altos de lo normal, familia. Zaqueo, mi hermano, llegó el momento que ya estaba cansado de esa vida, una vida de extorsión. Ya estaba cansado de que lo señalara la gente. Ya estaba cansado de que murmurara la gente. Y la oportunidad, mi hermano querido, se le presentó a Zaqueo. Escuchó hablar de Jesús, escuchó hablar del Maestro, escuchó hablar del Mesías, escuchó hablar del carpintero, mi hermano querido, escuchó hablar de Jesús. Y él dijo, este es el último tren. Y me monto en él, pase lo que pase. Lucas 19:1 dice así, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Imagínese a Jesús, él entra a la ciudad de Jericó y comenzó a caminar, familia, por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Tenía dos problemas. Número uno, la multitud que no lo dejaba acercarse a Jesús. Y número dos, la estatura, chaparrito. Que por más que intentaba, mi hermano querido, no podía. Y es más, otra cosa. Yo me imagino que la gente al ver a Zaqueo, conocían a Zaqueo, sabían que era el jefe de los recaudadores de impuestos, sabían que era el ladrón de ladrones. ¿Trataban de qué? De hacerlo a un lado. De no dejar que pasara. De no dejar que se acercara al Maestro. Y mire, mi hermano, el versículo 4 dice que, y corriendo delante, mire qué lindo es esto, hermano, qué lindo es la palabra de Dios, Lucas 19, versículo 4, dice que, y corriendo delante Zaqueo, mi hermano, ¿qué hizo? Corrió, familia, sabía que la multitud no le iba a dar chance ni permiso de pasar, él dijo, bueno, voy a correr por el lado o por X lugar, y me voy a adelantar a la multitud. Y corriendo delante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí Jesús. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, ¡ah, mi amado! Qué lindo es saber que cuando tú estás en problemas, en dificultades, Jesús te mira, familia. Si estás en felicidad, contento, gozoso, Jesús mira también. Jesús mira tu necesidad. Quisiera contar anoche qué es lo que pasó anoche. A mí me sorprende, hermano, cómo trabaja Jesús. Le digo de todo corazón, yo me sorprendo. Anoche predicamos del hijo pródigo, familia. Y dos jovencitas estaban perdidas por allá. Y una hermanita de aquí, no la veo, creo que se llama Miriam o no sé. Ahí sí está, mire. Ella las encontró. Preguntándole, mire, nosotros necesitamos regresar a casa. ¿Dónde vive este lugar? Mire, pues yo no sé por dónde pasa ese autobús, pero lo único que sí puedo hacer es llevármelas conmigo, yo voy a la iglesia. Y las trajo a la iglesia, hermano. Y ahí que en la iglesia, mi hermano, nos las presentó. Yo le dije, yo me atrevo a llevarlas a sus casas, donde vivan. Bueno, tanto, mi hermano querido, que la llevamos a casa, hoy fuimos a recogerlas en la mañana, hoy estuvimos en casa platicando, gozándonos, ellas ayudándonos a hacer aseo, mi hermano querido. Bueno, gracias a Dios, hoy las trajimos a la iglesia nuevamente y ya no la vamos a soltar hasta que Cristo venga. ¿Quiénes son? Sería bueno decirles, pero no sé si ellas me lo permitan. Ah, dicen que sí. Es Cristal y Carolina. ¿Dónde está Cristal? ¿Dónde está Carolina? Ya después les voy a hablar de esos dos nombres, ¿eh? Bueno, yo quisiera estar una semana más, hermano, aquí. De verdad, eso es lo que el Señor ha hecho con estas dos jovencitas, mi hermano, eso solamente lo hace Dios, no lo hace nadie más. No lo hace nadie más, hermano, solamente el Señor. Hoy desde la mañana están en casita y le dijo mi esposa, no se van a ir porque vamos a las 5 a ir a la campaña, de ahí salimos y nosotros la llevamos a su casa. Y mañana temprano a ver cómo le hacemos, pero las traemos nuevamente aquí. Y corriendo delante, es lo que tiene que hacer usted por el alma, familia. Tal vez el amigo está necesitado. Tal vez el amigo, el vecino, el familiar está necesitado. Corra, familia. Llévele una oración por lo menos. Está necesitado, tal vez le hace falta el pan. Llévele una dispensa. Gáneselo para honra y gloria del Señor, familia. Por eso yo le dije, hay que emplear tiempo. ¿Hay que emplear qué? Dinero. ¿Y hay que emplear qué? Esfuerzo, familia, por un alma. Porque el enemigo es lo que hace. Confunde a la gente con cosas lindas. Te da un trabajo para que no vayas el sábado a la iglesia. Te da dinero, pues. Ese enemigo emplea ¿qué? Dinero. Y emplea tiempo engañándote. Se esfuerza. Y si eso hace la serpiente antigua, el diablo, Satanás, nosotros los hijos del Altísimo, los hijos de Dios, ¿por qué no lo vamos a hacer? Y corriendo Zaqueo delante, subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, el versículo 5 de Lucas 19, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, ¡Ey, Zaqueo, date prisa, desciende porque ahí es necesario que pose yo, ¿dónde? En tu casa, hermano. Versículo 6. Entonces dice que Zaqueo descendió despacio, con calma, se tomó del árbol, de la rama, y bajó despacito. ¿Dice eso? Ah, mi hermano. Entonces descendió a prisa, mi hermano querido, rápido, y le recibió gozoso. Mire, yo más o menos me doy una idea de Zaqueo. Está chaparrito, mi hermano. Yo no creo que Zaqueo, cuando vio a Jesucristo, mi hermano, yo siento que él se tomó de la rama, mi hermano querido, de un brinco. Rápidamente, cuando Jesús te hace el llamado, mi querida amiga, mi querido amigo, mi querido hermano que estás ahí en TV Tu Mundo, cuando el Señor te haga un llamado, date prisa, ven, porque lo único que quiere el Señor es lo mejor para ti. Yo sé los pensamientos que tengo para ti y para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro con esperanza, dice el Señor. Al ver esto, todos, dice, versículo 7, al ver esto, todos murmuraban, familia. Versículo 7. Lucas 19, versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban, familia. Y no se sorprenda, Alejandra, no se sorprenda, Carolina, no se sorprenda, Cristal, no se sorprenda, amigo, que cuando usted le entregue el corazón a Cristo, muchos van a murmurar. Mira el borrachón, mira la hermana, ahora es una hermanita, si siempre ha sido esto y lo otro. Va a murmurar la gente, va a hablar de ti, te va a señalar. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿De quién estaban murmurando?
de Zaqueo. A ver, vamos una vez más. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado, ahí está la clave, a posar. ¿Quién había entrado a posar? ¿Jesús o Zaqueo? Zaqueo era el dueño de la casa. Había entrado a posar con un hombre pecador. Murmuraban de Jesús, hermano. Bueno, si van a murmurar, si han murmurado de Jesús, olvide a la gente. Olvide al compañero. No le puedo decir amigo, porque si murmura de ti no es amigo. Van a murmurar, van a hablar, van a señalarte. La gente va a hablar, mi hermano. Si la gente habla, déjala que hable. La gente va a murmurar, déjala que murmure. La gente va a señalarte, déjala que te señale. Lo único que puedo decirte hoy, en esta noche, hoy puede ser el día más lindo para ti. Mire, mi hermano, cuando alguien quiere tener un encuentro con Jesús, va a hacer todo lo que está en sus manos para lograrlo. Zaqueo corrió, Zaqueo no dudó. Me imagino que Zaqueo pensó, yo no sé si esta oportunidad se me presente una vez más. Yo no sé si Jesús vuelva a pasar por aquí una vez más. Pero por sí o por no, hoy voy a tener un encuentro con Él. Segundo ejemplo, familia. Este hombre tenía la responsabilidad, en este segundo ejemplo, tenía la responsabilidad, Hechos, capítulo 16, para que él lo vaya buscando, mi hermano. Este hombre tenía la responsabilidad de vigilar a los presos que se le habían asignado y tenía que pagar con su propia vida si ellos escapaban de la prisión. Escuche bien, ¿eh? Este hombre tenía la responsabilidad de cuidar bien, vigilarlos a los presos. Eso se le había asignado especialmente a él y tenía que pagar con su vida si estos presos escapaban. Hechos 16, versículo 25, venga conmigo. La Biblia dice que como a la medianoche, Hechos 16, 25, Pablo y Silas, ahí está, como a la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los presos que hacían le escuchaban. ¿Dónde estaba Pablo y Silas? En la cárcel. ¿Estaban de visita? Estaban presos, familia. Estaban detenidos. Yo no sé si haya alguien aquí que ha estado en prisión, preso, y en vez de estar ahí preocupado y mordiéndose las uñas, usted se pone a cantar y a orar. No creo, mi hermano. Es difícil. Pero Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban, versículo 26. Entonces, de repente, familia, sobrevino un fuerte terremoto, se sacudió, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos al instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos, dice la Biblia, que se soltaron. Amén. Versículo 27. Mire la preocupación. Ahora el carcelero, cuando despierta y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado, familia. Él sabía, mi hermano querido, sabía muy bien el carcelero, que si escapaban, tenía que pagar con su propia vida. Por eso que decidió, bueno, yo solo, tranquilamente, aquí en las tinieblas de la oscuridad de la cárcel. 28. Pero Pablo, mi hermano querido, al ver al carcelero que iba a hacer tal cosa, dice la Biblia que gritó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún daño, no te hagas ningún mal, pues todos estamos, ¿dónde? Estamos aquí. 29. Entonces, mi hermano querido, el carcelero, él pidió luz,
y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y ante ¿quién? Ante Silas. La Biblia dice, mi hermano querido, que se postró temblando. Déjeme imaginarme un poco, seguramente llorando, seguramente se echó abrazando a Pablo y a Silas, familia. Pero la Biblia dice, mi hermano, y yo me pregunto, ¿por qué se durmió? ¿Usted podría decir por qué se durmió el carcelero? ¿Por qué se durmió? Es muy sencillo. Mire, porque al escuchar a Pablo y al escuchar a Silas orando y cantando himnos a Dios, a pesar del dolor y de las condiciones del lugar donde se encontraban, dice que los presos le escuchaban y seguramente fueron compungidos por la presencia o con la presencia del Espíritu de Dios. Ahora, de igual manera, él se quedó dormido tranquilo, mi hermano querido, sonriente, escuchando la voz de Dios golpeando fuertemente su corazón, familia. Él sentía que ese ambiente de paz y amor, nada malo iba a suceder. Escuchando himnos, el himno 23, el himno 75, orando después de tres himnos, otra vez tres cantos más, orando una vez más. Mi hermano, tranquilamente, los himnos, ¿alguien se acuesta en su hogar escuchando himnos? Ahí hay una mano, dos, tres, cuatro, cinco. Y de repente, ¿usted qué hace? Durmió. Ese ambiente de paz, de amor, nada malo iba a suceder. Ahora miren las palabras del carcelero. Versículo 30. Sacándolos afuera, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren la pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, versículo 31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Yo le pregunté hace un momento, ¿cuántos creen en Cristo Jesús? Y usted dijo amén. ¿Cierto? ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? Espero que ese amén, escúcheme bien, espero que ese amén al final sea igual de fuerte. Espero que ese amén al final sea igual de fuerte. Porque casi en todas las campañas donde yo he estado y he predicado este mensaje del amén, ya nada más lo dicen una o dos. Y vamos para allá, familia. Ya en... Deme 10 minutitos nada más. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban, ¿dónde? En su casa, familia. Les predicaron el mensaje, le hablaron de Jesús, le hablaron del plan maravilloso de la salvación. Versículo 33. En aquella hora de la noche, los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes. Y él fue bautizado enseguida. ¿Con cuántos? Con todos los suyos, familia. Él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Pero él dijo, creo en el Señor Jesús. Ah, si crees en el Señor Jesús, entonces tú eres salvo, tú y toda tu casa. Le lavó los pies, las heridas. Y enseguida me imagino que le dijo, bueno, nosotros queremos ser bautizados, quiero ser bautizado. Y fue bautizado enseguida, y todos los suyos también. Versículo 34, les hizo entrar en su casa, les puso la mesa, ¿y qué pasó? ¿Qué es lo que hace Cristo Jesús en el corazón del ser humano? se regocijó. Se alegró. Lo único que provoca Cristo en el corazón del ser humano, mi hermano, es gozo, es alegría. Es lo único. Les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído ¿en quién? En Dios. Amigo que me escuchas en las redes. Amigo. Amigo que estás aquí en la iglesia. Esta noche quiero decirte, no demores más el llamado que el Espíritu de Dios te está haciendo. Escucha esta noche la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Proverbios 8:34 dice, bienaventurado el hombre que me escucha, dice el Señor. Bienaventurado el hombre que, me escucha. Velando a mis puertas cada día, dice el Señor. Aguardando a los postes de mis puertas. Versículo 35. Porque el que me halle, hallará la vida, dice el Señor. El que me halle, dice el Señor, hallará ¿qué? La vida. Y alcanzará el favor de Jehová Dios. Pero mire el versículo 36. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte, dice. Solo hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Tercer ejemplo y último. En 10 minutos finalizamos, 5 o 7 más o menos. Tercer ejemplo, este último ejemplo, mi hermano, puede ser que te incomode un poquito. Este último ejemplo, mi hermano querido, puede ser que esa llaga te comience a molestar. O otra cosa puede pasar. Este último ejemplo te puede animar a hacer la mejor decisión de tu vida. Una de las dos cosas tiene que pasar. Cierto día, mientras un pastor predicaba, una de las visitas, uno de los amigos, uno de los que estaban escuchando la palabra de Dios, se sintió incómodo al oír al predicador leer lo siguiente: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Marcos 16:16. El joven se enojó, el joven se molestó. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. El visitante, mi hermano, el amigo, se levantó furioso y le preguntó ahí en voz alta. Y le dijo, ¿y si yo creo pero no quiero ser bautizado? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a ser condenado? El predicador, con mucho amor, con mucha calma, le contestó y le dijo que el bautismo es la respuesta de aquellos que realmente creen y aceptan el sacrificio de Cristo Jesús. Y que la verdadera fe lleva a la obediencia. Y que el bautismo no es una opción, es un mandato de Dios. No es una opción. ¿Qué es? ¿Qué es un mandato? Una orden de Dios. Ah, caramba. Aquí se va a poner mejor todavía. Venga conmigo a Hebreos 8, versículo 26. Aquí yo termino. Hebreos 8, versículo 26. La Biblia dice en Hebreos 8, 26. Hechos, perdón, 8, 26. Que un ángel del Señor habló a Felipe, diciéndole, levántate y ve hacia el sur, por el camino, ese camino que desciende de Jerusalén y llega a Gaza. Déjeme ilustrarle un poquito. El Señor me dijo a mí, Felipe, ve a la iglesia hispanoamericana y toma el freeway número 5, y vas a llegar a Los Ángeles, California. Para ilustrarte un poco, es la distancia, mi hermano, que yo quiero ilustrarte. De Jerusalén a Gaza, existía una distancia entre 75 a 76 kilómetros, más o menos. Estamos hablando de 46 millas, que es lo que yo recorro casi diariamente. Aparte le dice, está desértico. Lo único que hay ahí es sol, calor. El versículo 27 dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió, dice la Biblia, que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, o sea que administraba todos sus tesoros, era el administrador de los tesoros, y había venido a Jerusalén a adorar, familia. ¿A qué había ido este hombre? A adorar, mi hermano. Pero mire, había ido a adorar, pero venía confundido todavía. Él había ido a adorar, y se lo voy a demostrar enseguida. Él había ido a adorar, familia, a su Dios. Pero él venía confundido todavía. Y se lo demuestro con la Biblia. Venga, versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, date prisa, Felipe, y acércate y júntate a ese carro. Hay otras versiones que dice, date prisa y corre y júntate a ese carro. Corre, familia. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, hermano, el Señor le dijo, corre, acércate. Yo imagino a Felipe, yo no sé a qué velocidad vaya el carruaje, pero Felipe ahí va. Y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él le contesta, no creo que le haya dicho, ¿y cómo podré? Le haber dicho, ¿y quién eres tú primero? Yo soy Felipe. El Espíritu de Dios me mandó aquí. Ah, ¿y cómo podré si alguno no me enseña y no me explica? Y entonces dice la Biblia que rogó a Felipe que subiese y se sentara entonces con él. Paró el carruaje, subió Felipe, y dice la Biblia en el versículo 32, que el pasaje de la Escritura que leía era el siguiente. Mire lo que leía el hombre. La Biblia está diciendo que Felipe corrió, familia, para alcanzar el carruaje. La Biblia está diciendo que cuando ya estuvo cerca, escuchó que el oficial leía el libro del profeta Isaías. La Biblia dice entonces que le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente, escúcheme, mi hermano, porque esto es importante que usted lo escuche. Lo que estaba leyendo era lo siguiente, como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra, familia. Mire, mi mamá y mi amigo, mire usted que está ahí en Facebook. Como oveja fue llevado al matadero por usted. Enmudeció y no dijo nada por usted. No abrió su boca por usted. Lo humillaron por usted. No le hicieron justicia por usted. Lo crucificaron por usted. Lo escupieron por usted. ¿Quiere que le diga algo más todavía lo que le hicieron? ¿O con eso es suficiente? Le pusieron una corona, no para adornarle. Cuando le pusieron la corona, mi hermano, le pusieron con fuerza para sangrar su sien. Le abrieron un costado por usted. Familia querida, un alma cuesta y mucho. El libro de Eclesiastés dice que hay quienes corren y sudan y se cansan y sin embargo llegan tarde. Felipe no. Hay quienes corren, sudan y se cansan y sin embargo llegan tarde. ¿Entiende usted ese versículo, hermano? ¿Lo entiende? Hay quienes sudan, corren y sin embargo llegan tarde. ¿Conoce usted a alguien? ¿En casita o conoce a algún hermanito por ahí que siempre la corbata la trae en la mano porque no le dio tiempo de ponérsela en casa? Corren y sudan, mi hermano, y llegan tarde. Ay, me tocó la reflexión. Y ya están sentados ahí. Y ya los hermanos ya pasaron. ¿Sabía usted que es irreverente que él suba? Pero eso lo vamos a ver mañana, hermano. Yo creo que mañana no va a venir ni la mitad. Pero gloria a Dios. Hay quienes corren, sudan y se cansan y sin embargo llegan tarde. Otros u otro es pobre y vagabundo, anda falto de todo, de dinero y enfermo. Pero el Señor lo mira para hacerle bien y lo saca del polvo y lo saca de la miseria. Le hace alzar la frente y lo eleva. Y muchos se quedan admirados, familia. Ese es Dios. Mi hermano, emocionado el etíope, versículo 34, 35 y 36. Él dijo, dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Cristo Jesús. Y mientras iban por el camino, mi hermano, como oveja fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores no abrió su boca, lo humillaron. Y mientras iban, mi hermano querido, por el camino, le mostró el plan de la salvación. Llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mire la emoción, familia. ¿Qué lo conmovió al eunuco? ¿Qué impide que sea bautizado? Aquí hay agua. Versículo 38. Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe, ¿qué hizo? Lo bautizó. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino, ¿cómo? Alegre, hermano. ¿Qué es lo que provoca Jesús? Gozo y alegría, familia. Jesús provoca alegría, gozo, entusiasmo cuando usted lo acepta en su vida y en su corazón. Mire, mi hermano, termino. El corazón de Zaqueo, el corazón del etíope, el corazón del carcelero de Filipos se conmovió de interés cuando le hablaron de Cristo Jesús. Estos hombres, mi hermano querido, no se mostraron indispuestos, se mostraron dispuestos a aceptar la luz que se les había dado, familia. No pusieron excusas como muchos, tampoco rechazaron el evangelio como muchos. ¿Se acuerda de las tres preguntas? ¿Usted ama a Dios? Un amén aquí y el eco por acá. ¿Usted ama a Dios? Ah, gloria a Dios, esta iglesia es distinta. ¿Cree en Jesucristo de todo corazón? Ah, alabado sea el Señor. Yo le voy a pedir solamente que los miembros de esta iglesia o de alguna otra iglesia no digan amén. Porque ya los que no son miembros de la iglesia, ellos saben quiénes son. Porque le voy a hacer la pregunta a ellos esta noche. No a los miembros, a los no miembros. Y voy con la primera pregunta. ¿Usted ama a Dios? ¿Usted ama a Dios? Ah, me gusta este amén. ¿Cree en Jesucristo de todo corazón? Gloria sea al Señor. ¿Creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Amén. ¿Cree que Cristo viene pronto en gloria y majestad? Amén, gloria a Dios. Yo, aunque el amén no estuvo fuerte, pero glorifico el nombre del Señor. Déjame decirle algo. Yo termino esta noche. Y aquí yo termino ya. Y nos vemos mañana, ¿a qué horas? 9:15, 9:30, 9:00. Hace muchos años había un malabarista de esos que tienen esa vaina larga, un bastón largo, y caminan sobre ¿qué? Sobre la cuerda. Y dice que llegó en uno de los lugares más hermosos, más peligrosos, a las cascadas del Iguazú. Y cuando él llega, mucha gente está observando, mi hermano, esas cascadas lindas que se ha ido. A mí me ha tocado estar ahí en Argentina, lindo. Otras cascadas. Y dice que él, cuando vio toda esa gente, él se subió a una de las piedras y dijo: ¡Hey, señores! ¿Ustedes creen que yo puedo cruzar de aquí hacia allá, las cascadas abajo, mi hermano, el fondo? Y volvió a repetir: ¿ustedes creen que yo puedo hacerlo? Soy fulano de tal. Y tanto insistió, mi hermano, que la gente dijo: ¡sí! Y como el mexicano: ¡sí se puede! ¿Creen que yo puedo? ¡Sí, sí puede! Pidió ayuda, amarraron el lazo de este lado y decenas de metros del otro lado. Y dice que él comenzó, mi hermano, tal vez no me van a tomar ahí. Y comenzó, mi hermano, la travesía. Tomó su bastón, comenzó a caminar. Quince minutos, 20, y en la mitad se doblaba. Y finalmente llegó. Y la gente que hizo, lo dio, familia. Y le vuelve a hacer el desafío: ¿creen ustedes que yo puedo regresar nuevamente? Y la gente dijo: si ya pudiste ir, puedes regresar. Nuevamente, mi hermano, ahí viene. Ya tembloroso, sudando, a mitad otra vez. Y yo sin lazo me estoy cayendo. Y finalmente llegó, hermano. Pero esperen. ¿Ustedes creen que yo puedo ahora cruzar nuevamente, pero ahora ya sin
sin esta vara, en una carretilla, puedo llevar una carretilla, ir y cruzar. Y la gente lo vio más difícil y dijo, ¡sí puedes! Había más de 6,000 personas, ya, hermano. Tomó la carretilla y comenzó, mi hermano, con la carretilla, la rueda. De repente se movía y finalmente llegó. Y la gente aplaudió. ¿Creen que yo puedo regresar nuevamente con la carretilla? Ya se había emocionado el hombre. Y la gente también, ¡sí puedes! El hombre se paró. Si pudo hacerlo de ida, no sé si puedo hacerlo de regreso, pero ¿habrá algún voluntario que quiera ser mi pasajero? ¿Habrá alguien que quiera ser mi pasajero? ¿Se quiera sentar en la carretilla y juntos podamos cruzar? ¿Sabes cuántos se levantaron? ¿Habrá alguien esta noche? Sabes tú muy bien que Jesús nunca ha perdido ni una batalla ni una guerra, y que Él puede cruzar no solamente las cataratas de Niágara, sino puede cruzar todo el firmamento llevándote en sus brazos, y con seguridad no va a caer. Los brazos de Cristo son seguros para ti. Y si alguien grita, regresa, hazlo nuevamente, que en los brazos de Jesús no hay pierde. Yo hoy voy a hacer un llamado. Yo solamente le voy a hacer el llamado a aquellas personas que quieran montarse en la carretilla que desde hoy va a empujar Jesús. Pero solamente a esa gente que quiera entregarle su vida a Cristo el día de mañana, en la mañana, por medio de las aguas del bautismo. Si usted tiene temor de subirse a la carretilla que va a empujar Cristo, no se levante. Pero si usted esta noche quisiera decirle, Señor, no solamente yo quiero subirme, sube a mi esposo, sube a mi hija, sube a mi hijo, porque estoy seguro que cuando tú empujas, el final es feliz. Tal vez hoy no haya nadie porque tiene miedo y temor, pero yo te voy a hacer ese desafío. ¿Habrá alguien que ya decidió mañana subirse, que se les diga, en la carretilla de Cristo? Porque sabe muy bien que Jesús es el mejor malabarista, mi hermano, que existe en el mundo, y que no te va a dejar caer. Entre sus alas, dice el Señor, te llevaré. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá el otro valiente que quiera decir, yo me subo esta noche? Y pase lo que pase, la carretilla que iré montado, no hay duda que me llevará hasta mi final. Que el mundo, gloria a Dios. Yo siento en mi corazón que hay por lo menos 4 corazones más que ahí están luchando contra el Espíritu de Dios, que saben muy bien que Jesús es el mismo ayer, mañana y por la eternidad. Hay gente aquí que se ha ido lejos de la presencia del Señor. Un día estuviste aquí saboreando las mieles del Evangelio, y un día te fuiste. Pero esta noche tú dices, hoy yo me monto a la carretilla. Y pase lo que pase, empuja, Jesús, empuja, porque no tengo miedo ni temor. Habrá tres personas más. Yo voy a esperar por ti, porque yo siento aquí en mi corazón que hay tres corazones que están luchando, que saben muy bien que Jesús te está hablando a ti. Que sabes muy bien que la vida que tú llevas no es la vida que tú deseas. Porque tú sabes muy bien que te está derrumbando tu casa, tu hogar, tus hijos. Y Jesús te está llamando a ti. Sabes muy bien que sin Él, sin Jesús, nada puedes hacer. Puedes esperar por tres. Personas más valientes, quiero decirte una cosa solamente. Yo no conozco a nadie que haya ido a Cristo y haya sido defraudado. No conozco a nadie, mi hermano querido, que le haya entregado el corazón a Cristo y haya terminado chasqueado. No conozco a nadie, mi hermano querido, que se haya atrevido a subirse a la carretilla de Jesús y que Jesús lo haya soltado. Puedo esperar por una persona más. Se va a levantar de este lado. Antes de orar. No te quieres ir igual como llegar. Esta noche yo no voy a orar. Esta noche yo le voy a pedir al ungido de Jehová, al siervo de Dios, que esta noche ore por ti. Y yo me estoy refiriendo al pastor de la iglesia. ¿Habrá alguien más? Sacuda la carretilla y sientas que vas a caer, levántate mañana y dile: Señor, aunque el enemigo me sacudió, yo estoy seguro que contigo el final será de gozo, alegría y felicidad. Antes de orar, el pastor habrá.
Han decidido aceptar al Señor Jesús en su corazón, y por lo mismo no me extrañaría que el enemigo va a hacer todo lo posible para que ustedes simplemente se desanimen de la decisión que han tomado. Entre hoy y mañana, cuando ya estemos por entrar al bautisterio, el enemigo seguirá tratando de desanimarles y hacerles creer que no vale la pena lo que han decidido. Pero esta noche les quiero decir, ustedes han tomado la decisión más importante, porque lo que viene para ustedes es maravillosamente extraordinario. Como decimos en una expresión, no se la van a acabar. No se la van a acabar. Dios tiene ya para ustedes algo maravilloso. Vamos de rodillas. Pero mientras estamos orando, quiero nada más decir, como dijo ya nuestro hermano Felipe, si todavía tú estás aquí y tú te preguntas, ¿por qué vine? Es por esto, porque Dios desea darte también a ti la bendición de la felicidad eterna. Y si tú deseas venir, ven, ven, únete a este grupo y hacemos la invitación. Hermanos, únanse también con nosotros en oración. Alaben y glorifiquen a Dios por la decisión de ellos y cubrámoslos en oración. Oremos. Cariñoso Dios y Padre, hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, que por 99 que no tienen necesidad de arrepentimiento. Y Señor, mira estos tus hijos, tus hijas, que respondieron a la voz del Espíritu Santo a través de tu siervo, nuestro hermano Garibo. Gracias te damos, Padre, porque es el milagro vivo, el poder del amor de Jesús manifestado, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Oh mi Dios, una vez más te rogamos por esos méritos de Jesucristo, que selles la decisión que han tomado, que nada ni nadie pueda, Señor, ahora arrebatarlos de tus manos. Oh mi Dios, gracias te damos porque nos das gozo y alegría como iglesia al ver que el trabajo que se hace, Señor, de predicar el Evangelio sigue dando resultados, porque esto es tu Evangelio. Bendito seas, Padre, porque cada corazón aquí presente que ha venido al altar, Señor, es una respuesta de tu amor, de tu trabajo en la mente y en el corazón humano. Bendito seas. Nos elevamos en estos momentos ante tu trono de gracia. Tómalos, recíbelos. La sangre de Jesucristo los ha comprado. Ahora son tuyos, Señor. En el nombre de Jesús los confiamos y permite que esta noche ellos puedan descansar, puedan ellos dormir llenos de paz, llenos de gozo, y mañana nuevamente haznos regresar para que podamos ser testigos del nacimiento espiritual de estos tus hijos. Oh mi Dios, gracias una vez más por el ministerio de tu siervo, nuestro hermano Garibo. Síguelo bendiciendo a él, a su esposa. Mi Dios, como ya lo escuchamos al inicio del tema, el enemigo ha estado buscando cómo entorpecer su trabajo, cómo tratar de entristecerlo, cómo tratar, oh Dios, de amargar la obra que él hace. Mas, Señor, una vez más te decimos, bendito seas, porque el que está con nosotros es mucho más poderoso que el que está en el mundo. Y sabemos que tú, oh Dios, tú obrarás de la mejor manera también en su vida, en su hogar. Padre Santo, gracias pues por habernos concedido esta maravillosa semana de estar en tu presencia. Nos volvemos a entregar en tus brazos de amor. Llévanos con tu paz y tu bendición a nuestros hogares. Y mañana, nuevamente, oh Dios, haznos regresar para continuar esta experiencia contigo. Bendito seas, te alabamos y te glorificamos una vez más en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos alegró mucho estar acá, gracias a la decisión de cada uno de los que se van a bautizar el día de mañana.